es de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Este octubre elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Una de dos, o los japoneses son unos genios o tienen mucho tiempo libre, o la tercera opción es que estén como una regadera, cosa que tampoco descarto tras conocer que los pilotos kamikaze llevaban casco protector. Hace algún tiempo saltó a la fama la famosa Marie Kondo, que era capaz de coger todos los jerseys revueltos de las estanterías del Primark y doblarlos cuidadosamente para que entraran en el cajón de una mesita de noche. Pues ahora que llega el cambio de ropa de verano al de invierno, eso para el que le haga caso a estas alturas a esas cosas, porque un servidor sigue poniéndose camiseta, pantalón corto y chanclas, la tal Marie Kondo nos da un consejo para que quepan más prendas en el armario. A ver, esto es comprensible que venga de Japón, porque allí están más apretados que un paquete de azúcar, y como las casas son tan chicas en el país del sol naciente, mientras que nosotros tenemos armario de 6 puertas, esta gente tiene poco más que un buzón de correo para toda la familia. Y por lo tanto es normal que se busquen la vida para que entre toda la ropa en tan minúsculo espacio. En España hay señoras que han tenido que ser rescatadas por el servicio de montaña de la Guardia Civil tras haber abierto el ropero y haberle caído encima una avalancha de edredones, fundas de cama, bajeras y toallas, pero en Japón eso es imposible y por eso nos dan esos consejos, como si nosotros tuviéramos el mismo espacio en el ropero que ellos. Dice la tal Marie Kondo que los abrigos de pluma hay que doblarlos por la parte de abajo como si fuese un paquete. Después hay que meterle el cuello por dentro para que quede perfectamente doblado y luego meterlo en una caja. Y yo le añado que si ya con la caja cerrada llamas a Seur para que se la lleve y te traiga el día que haga falta, pues también ahorra mucho espacio, Marie Kondo. Los abrigos de paño largos también recomienda a la japonesa abrocharlos y ponerlos en una superficie con las mangas hacia abajo. Luego doblarlos desde la parte inferior a la mitad y la parte superior hasta que coincida con el borde inferior. Y finalmente también se meten en una caja. Yo de verdad es que no me explico el concepto de espacio que tienen los japoneses, porque yo creo que una caja ocupa más espacio que un abrigo colgado, porque al final abre el ropero y tienes aquello lleno de caja y no de abrigo. Y luego esta gente van de filosofía oriental y se inventan ohanas que aquí usamos todos los días. La Marie Kondo recomienda crear, ojo al término, un armario cápsula, que dice que es ese que se compone de prendas básicas y atemporales que no pasan de moda y pueden estar años en tendencia. Vamos, que un armario cápsula es lo que tengo yo en el asiento ese de enfrente de mi casa, de mi cama, que tengo las camisetas, el pantalón corto y la chancla, que nunca pasan de moda. En fin, que yo personalmente no voy a seguir los consejos de Marie Kondo, que lo mismo tú llegas a casa de esta cachí y te encuentras con tres jerseys de los niños tirados en el sofá y va ella dando lecciones de organización. Y si tú no tienes niños, Marie Kondo, tú te vienes a mi casa una tarde y Mariquilla y yo te damos una masterclass y en tres días estás tú en Japón diciendo, esto lo vas a recoger y a doblar un romano. Lo que yo te diga, Mari.
Velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos también a nuestros oyentes japoneses, incluida Marie Kondo, que seguramente nos estará escuchando mientras está doblando la ropita. Gracias por sintonizarnos. Están ustedes en el programa del Yuyu. Son las 3 y 6 minutos de la tarde y esto es Canal Sur Radio. Por si usted también anda un poco despistado y acaba de subirse en el coche y ha puesto, ¿esto qué emisora es? ¿Esto que estoy escuchando yo? Esto es Canal Sur Radio, para que no se nos pierda nadie. Esto viene bien siempre recordarlo, Charo.
Hola, sí, buenas tardes. Sí, sobre todo porque hemos querido hoy también, ¿verdad? Hemos tenido ese detalle con nuestros oyentes, que está en este día tan feo de lluvia, por lo menos en Sevilla, que escuchen la sintonía. Hemos dicho, vamos, que hoy que escuchen la entera. Sintonía entera. Y trompetas incluidas.
¿Y las trompetas? Yo nunca había escuchado las trompetas.
Yo no sabía ni que esta canción tenía trompetas.
Suenan bien. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Jesús, David.
Buenas tardes. Oye, pensaba yo en una cosa. El nombre este de Marie Kondo se lo puso ella, porque parece el nombre de una película. Tiburón 2. Superman 2, Marie Kondo.
Marie Kondo.
Pues está, ha dicho 3-4 veces Marie Kondo, digo.
¿Qué, ay, me encanta decirlo rápido, Marie Kondo. Oye, hablando de ropa, nosotros tenemos, David Hidalgo y servidora, tenemos armario cápsula porque tú te has dado cuenta, Yuyu, que venimos igual vestidos. Sí,
claro.
Venimos con color albero,
camisetita color mostaza y pantalón gris.
Cargo.
Sí. Pero esta señora pega un rollazo diciendo cómo hay que doblar la ropa, que dice que está bien, ¿no? Con sea, pero dice tú, pero si tú al final metes la ropa en caja,
va a ocupar más espacio.
Va a ocupar más espacio si tú metes una caja por abrigo, por final.
Hombre, lo que
si
pasa
tienes
es que,
seis abrigos, tienes
queda
seis cajas.
Como más cuadradito, ¿no?
No,
queda
en una caja pueden caber tres o cuatro.
A los japoneses les gusta,
¿no?,
todo eso de tenerlo todo.
Yo creo que a Marie Kondo y todas las cosas que hace Marie Kondo la tenemos sobreestimada, sobrevalorada, porque tampoco
es para tanto.
Para tanto. Yo
me lo imagino escuchando el programa del
ya está.
Que se vuelve loca.
Yo, mira, antes de que se inventaran esta manera que hay para viajar, cómo meter la ropa a la maleta, tal, ya la hacía yo. Entonces ahora parece que
sí, para haber hecho tú eso. Hombre,
parece que
se inventó esta gente la pólvora.
Yo doblaba también la maleta.
¿Pero tú eres de maleta grande o maleta pequeña?
Hombre, si te va
o mochila.
Si te va 3 meses a Ecuador, una maleta, ¿no? Grande.
Una maleta.
¿No? Claro. Yo me llevé a Ecuador, todo.
Por allí, por la selva, con la maleta y todo.
Con la maleta y todo.
Eso de
poner
prisionero, ¿no?
Y si te la llevas mojada, ocupa menos.
Hablando de mojar, he ido con Yuyu, que se le ha olvidado la comida en la furgoneta, y cuando he bajado, estaba lloviendo y traía chancla. Digo, Yuyu, te has equivocado hoy, porque está lloviendo y trae chancla. Y dice que no se ha equivocado, que tiene que llover más.
Pues va a llover.
A ver, yo usualmente llevo siempre la chancla. Entonces, si yo salgo de mi casa y está cayendo en un chaparrón mundial, pues entonces no me da poco.
Pero tú no miras, no escuchas la radio.
Pero
no,
si me da igual, pero si vamos a mirar. Yo tengo la suerte de que yo aparco en la puerta de mi casa. Entonces, mi casa al coche hay
cuatro metros.
Yo que me voy a mojar en 4 metros, nada. Y entonces luego cuando aparco aquí también, estamos aquí al lado. Entonces cuando vuelvo, que esté cayendo, tiene que estar cayendo un diluvio para que yo me moje en 4 metros.
Pero tendrá chancla marinera,
¿no? No, son las chanclas normales. Pero, hombre, si ya lleva 2 días, mira, yo es más fácil que me quite la chancla por el frío. Que por la lluvia, porque yo, por ejemplo, ahora ya entra en tiempo que tú llevas a los niños ya al colegio y ya tú das la chancla y tú escuchas desde abajo que son los dedos gordos diciendo yo, ¿qué pasa? Un poquito de...
Oye, vamos a saludar al Chano y a Juan el Malaje, que han venido, Juan, que la carretera tiene que estar complicada por las fuertes rachas de viento y la lluvia, ¿no?
Pero Juan es previsor y viene con tiempo.
Yo soy previsor.
Pero él no viene con chancla, ¿no?
Yo salgo a las 12.
Juan, yo creo que no se ha puesto una chancla en su vida.
Malaje, no como
trae,
Yuyu. No
trae media hasta la rodilla. A ver que te la vea. Mira lo que trae.
Claro, como un señor.
Un señor que se viste por los pies.
Por los pies.
Me vengo siempre con tiempo.
Porque Juan, ¿tú qué piensas de lo del yuyu? Que está lloviendo y tener dedo gordo frío.
Hombre, cada persona se viste como quiera.
Eso, fíjate, fíjate que respetuoso.
Yo soy respetuoso. Sí, sí. Igual que yo voy a la playa prácticamente con chandra y chaquetas. Porque a mí que no me diga nadie, yo vengo como vengo. Ya está.
Pero usted no va mucho a la playa, ¿no?
Lo justo, lo justo.
Con sombrilla. Yo tampoco va mucho a la playa.
Un día más que Iniesta.
Un día más que Iniesta.
Iniesta fue un día y yo fui dos.
¿Y el, vida, Chano, ¿no? ¿Y el Chano viene con chancla o no?
Yo sí, yo siempre con chancla. Excesivo, chancla con pantalón cortita. Mi
hoy también, la con la que está cayendo. Sí,
sí, mi camiseta de mi carnicería de mi hermano y yo.
Por cierto, hablando de carnicería, ayer dimos, ayer, tanto el speech como la pregunta, hablando de
sí.
los chicharrones, del chicharrón, del polvorón en lomo en manteca. Se ha suspendido el Día Internacional
claro.
del Lomo en Manteca en Vejer porque la previsión de lluvia claro. es bastante gorda este fin de semana.
También hemos hablado hablado abajo de que porque ha surgido el tema, ¿no? De también había este
que ha surgido que no te habías enterado. No,
¿no? Que no,
mía.
No, si yo me había enterado de que estaba, lo que pasa es que yo no pertenezco, no soy muy dado al mundo cofrade, sí lo sabía que se iba a celebrar, pero no me acordaba que este fin de semana.
La magna,
que estaba prevista la magna.
Hoy se decidía si
hoy se decidía si se sí, claro, porque el tiempo.
Son 35 pasos.
35 pasos, lo voy a comprobar, pero
y
son bastante
pasos. Y hoy se decidía
de
si salía o no, pues claro, con las previsiones meteorológicas.
Hombre, tiene que estar muy bonito Jerez con 35 pasos en la calle, porque hay un día de Semana Santa normal.
37 pasos. 37 pasos con las imágenes dolorosas de la mayoría pues de hermandades jerezanas. Que Jerez tenía previsto, bueno, tiene previsto un gran fin de semana, pero es que las previsiones de lluvia son sí, muy son gordas en Cádiz.
Puede pensar un guiri, un chino, no sé, alguien que llega de pronto a Jerez y llega llega el sábado con la magna procesión con,
no puede pasar
con 37 vírgenes dolorosas en la calle, todas así con los candelabros va un lado para otro, que pensará así,
él pone las manos, audiencia, David está poniendo las manos como cual dolorosa,
Si no se le pone en antecedente a un guiri que dice, usted, que esto no todos los días aquí, que esto es una cosa puntual.
Es histórico, porque hace ya también bastantes años que no celebraban una. La de San Fernando fue el año pasado, el 30 de septiembre, y la Magna Mariana de Jerez, pues este año, pero que la que está, toda la ciudad
previsión,
está.
¿No? Meteorológica.
La previsión es gorda en la provincia de Cádiz, muchos litros por metro yo cuadrado
dije,
de agua.
Barbaridad, dije que agua. Dije que un día que se enfadaron muchos conmigo, que dije que
¿por
semana,
qué? ¿Por qué?
¿Te acuerdas que dije que le pusieron un tordo a los pasos para que no se mojara?
Es que tú también vas
pero
buscando...
sí hubo, pero...
Y lo sigo diciendo, es lo más plausible. ¿Tú no quieres suspender la Magna? Pues ponle unos torditos a los pasos.
Y el viento, pero ¿y el viento qué hacemos, viento, por ejemplo?
Si
y además
que si el agua peligro, es rasheada,
sí,
es complicado, ¿no?
Pues
no,
la casita de feria, también hay todos los laterales, para que no
le caiga. Lo más prudente es suspenderlo y ver el día que se haga,
pues,
ponerlo,
¿no? Cuando haya
al decían que al 19, pero que la otra opción
es el 19. ¿Tú piensas ir a Jerez de fin de semana, Yuyu?
Pues no lo sé si vamos a ir o no, porque...
No, la carretera donde me tacase mucho...
Qué bonito es, que diga, no lo sé, a ver, lo que diga mi mujer, ¿no?
Lo que diga mi mujer,
lo que diga mi mujer, ¿no? Depende, no sé, ¿no?
Oye, lo que hace como sí, ha sido impresionante viendo a la gente huyendo de Florida.
Porque qué barbaridad, el huracán.
Qué horror.
El huracán del siglo, le llaman.
Que es lo que llega, los restos de ese huracán es lo que va a llegar a España.
Ah, lo que está llegando a España, el coletazo de
el
lo que
coletazo,
hay en Florida.
El coletazo, la amiguita, pues imagínate. Y...
Pero esa zona es tremenda, la parte allí de Florida, el Caribe, allí.
Qué horror.
Allí,
¿no?
Imaginaros que cada vez que hay una tormenta aquí en Andalucía, tuviéramos que hacer la maleta y no para, no sé, para Marruecos, para otro sitio.
O peor, Yuyu, apúntala, poner las maderas ya, apúntala.
Digo, poner
la casa, yo lo pasaría fatal.
Lo que he visto es la gente echando, tirando las cosas en algunos TikTok, sobre todo, oye, yo no sé lo del algoritmo, Jesús, ahora que fue ver un vídeo referente a cómo se están preparando para el huracán y ya
nos
me salía todo.
Espían,
bueno, pues salía gente que tira las cosas de jardín, las cosas de jardín, las sillas de,
claro,
de playa,
de
¿no?
Playa.
A la piscina, Yuyu.
Claro.
Tenían piscina y la echaban, la silla, las mesas.
Para que estén fresquitas.
Para que
no se la lleven. Pero, bueno, la mesa, no, todas las sillas las tiraban a la piscina. Llena de agua, claro.
Para que veáis el tema de la inteligencia artificial. Yo ahora cuando salga de aquí de la radio me voy a dar el curso para periodistas, ¿no? Pero lo bonito que son aplicaciones como utilizar la inteligencia artificial para predecir por dónde van a pasar los huracanes. Ojo, que de esto ya habló Michael Crichton, un guión de una película de cine que hace poco tuvo un remake, que fue la de Twister.
Sí,
en
es
donde,
verdad.
Pues una serie de universitarios intentaban dejar una bolita con detectores en los huracanes para estudiar los movimientos y predecirlos. O sea, con el interés únicamente de salvar vidas y evitar destrozos. Pero tú imagínate, David, que te ponen o que te compras un inmueble o una casa en un sitio donde es probable que dentro de unos años...
Zona de huracanes, ¿no?
Te pase un huracán. ¿Tú te comprarías una casa, aunque fuera más barata?
Yo no me compraría ahora mismo una casa en una zona de costa, porque el nivel del mar va a subir y se va a tragar la casa. Y tengo que se compre ahora una casa... A nivel del agua,
¿ha visto? Está almorzando en 14 años con las pijotas por
el... ¿Has visto el mapa de cómo quedaría España en 200 años?
No, no lo he visto.
Es que hay varias zonas de Andalucía que se traga un metro o dos de costa y las casas que están...
Bueno, pero eso pasa también como el que compra una casa en zonas volcánicas, por ejemplo, pasó por desgracia con La Palma, ¿no? O también hay en algunos sitios de Italia que están allí por el volcán Stromboli, que está en activo.
Claro, pero un volcán tú no sabes cuándo va a empezar a rugir.
Sí, pero coño, pero si tú te compras una casa al lado de un volcán activo, pues... Te coja la lava en Mairena, es mala suerte, ¿verdad? Que puede surgir mañana un volcán en Tomares.
No me he entendido, yo quería decir.
Es un taco, claro, porque me ha salido. Es que era,
salido de la
era tan obvio.
No, pero voy a...
Yo lo que te quiero decir, tú te compras una casa al lado del volcán Stromboli, dice, pues eso que está ahí echando mi hijita, pues te la está jugando.
Y huele, ¿no?
Y huele a azufre. Si yo he cogido, yo esto puedo pasar por un crucero que me ha pasado por la costa.
Y aquello ya...
Y aquello estaba, se veía, yo veía la peste azufre que hacía en el crucero, que tiene que hacer abajo.
Pero el Stromboli porque está en actividad, por ejemplo, el Teide hace años que no tiene actividad, pero entonces si te compro una casa al lado del Teide...
Que en Mairena no va a salir un volcán en Tomare mañana, que a lo mejor puede ser, pero...
Es muy poco probable.
Puede pasar otra cosa.
No, yo lo que digo que la gente ahora...
¿Cómo lo habrás dicho, David? ¿Por qué te la salió?
Luego lo vamos a escuchar otra vez.
Lo de Estados Unidos, lo podían saber. Era más previsible. Un año u otro iba a llegar. Pero lo que dice Yuyu es que en Mairena...
Vientos de 250 kilómetros por hora, ¿eh?
Que
eso saca de cuajo. Oye, que a Galicia están llegando vientos también de bastante velocidad, ¿eh?
Es el clásico de que no te vayas por el paseo marítimo.
Son 250 kilómetros por hora, saca tú la cometa y aparece en Canadá.
Oye, ciento y pico kilómetros por hora, lo voy a buscar.
A mí me ha hecho mucha gracia hoy, porque estábamos todos en lo del programa de Vigorra en la redacción.
Y
de pronto la noticia era una que decía... Está lloviendo. Y todo el mundo, está lloviendo. Y todo subiendo hasta la ventana. Ay, pero ¿cuánto está lloviendo? Yuyu, ya ha llegado Yuyu. Está lloviendo, o sea, la noticia es que está lloviendo.
Qué pena, pero qué pena de la sequía.
Pero bueno, que como dice don Jesús, la suerte de todo esto es saber que dentro de dos días va a llegar un huracán.
Que te puedes ir, claro.
Que esto es una maravilla, pero cuando esto no se sabía,
no te podía ir.
Ahora estamos viendo imágenes de gente huyendo hasta otros lados, pero bueno, por suerte, se conoce con cierta antelación y se puede la gente preparar para quedarte o para irte.
Pues, ¿no? Te das cuenta de una cosa, cuando venía una ola de calor de 45 grados, nadie huye, yo me quedo en mi casa.
Bueno, a mí me hubiera encantado huir, ¿eh?
La gente coge los coches y se va de aquí de Sevilla a 47 grados que hemos estado algunos años, ¿eh?
Pues llegará un día en el que, y lo digo ya totalmente en serio, en el que nos achicharremos completamente, ¿eh? Porque es un horror. Y quien niegue el cambio climático...
Yo estoy pensando en comprarme una casita, verdad, cuando empiecen a venderla ahí en un terrenito en la Luna o cualquier otro planeta que se pueda ir uno, y invertir en eso.
Pero te va a costar más que la gasolina de ir a la playa, David.
Mostrar 10 ahora para irte allí.
Pondrá un C1 o algo
para ir. A la Luna todos los fines de semana.
Hombre, cuando el hombre viva en la Luna, pondrán cohete cada 2 o 3 horas para ir.
Ya pondrán algo de peaje.
Tú sales de aquí de peaje.
Ya habrá en la Estación Espacial Internacional uno dando tickets. Y otro ruso con una gorrilla aparcando. Las naves ahí a la derecha.
A la derecha, aquí.
Aquí para usted aquí. Y contra la alcoholemia también habrá el espacio, ¿no? Para que nadie...
Bueno, la alcoholemia ya, vamos. Oye, 150 kilómetros por hora los vientos en Galicia. ¿Qué? 150 kilómetros por hora en Galicia.
Hoy, mira, en Andalucía va a ser un mal tiempo, pero a mí me encantan las tardes estas en que huele alquitrán mojado. Y te metes
tierra mejor.
A tierra mojada, ¿no? El petricor ese.
El petricor,
tu café con magdalena.
Tu café, tu magdalena en gollipona, ¿eh?
Magdalena en gollipona.
Tu babucha esta de...
Magdalena esa de vacía piscina.
Vacía piscina.
Esta que la echa toda la piscina, hacen el... Y chupan el agua.
Y tú sabes que tú no vas a salir a la calle y estás tú con tu pijamita en tu casa ahí.
Ya se pone el pijama tan temprano.
Yo he llegado hoy a mi casa a las 4 y me voy a poner el pijama ya. Pero no es el pijama con el que me acuesto.
Tú tienes varios.
No, porque yo en la cama me quito el pijama.
Tú tienes un pijama de estar en casa.
El pijama de estar por casita.
Eso es muy digno.
Eso se llama chándal también.
Bueno, ¿quién tiene un chándal?
Claro.
No, perdona, el chándal es para ir al mercadillo, al supermercado.
Ay, tengo que acuérdate del chándal que llevo.
¿Echando que lleve a dónde?
Al sitio que estuvimos juntos el fin de semana.
¿No te gustó mi chanda?
Que era de Carglass.
Hombre, Sasa, no sabíamos si nos iba a cambiar.
Bueno, yo lo vi
el
venir.
El espejo del coche.
Yo lo vi venir, Yuyu, digo, es la ficha azul. Es la ficha
era
azul.
Era azul Carglass.
Era un
Carglass, Carglass.
¿No? Bueno, Carglass, oye, repara. Hoy tenemos un programa completito. Sí, por favor. Porque tenemos a don Jesús Acevedo con el Tiki Miki. Tenemos al Chano con su análisis preparado.
Uy, miedo me da.
Hoy traigo una cosa. Os traigo una cosa muy gorda, muy gorda. Qué película.
Cuando el propio Chano dice que es gordo, es que es gordo.
Qué cosa más, ¿no?
¿Tú mismo te has reído, Chano, cuando tú estabas preparándolo?
Sí, yo esta película la vi hace mucho tiempo, pero...
¿Y la vuelta a ver?
La vuelta a ver para hacer Chanal y sí, la película es... Sí.
He visto el tráiler.
¿Tú crees que a Juan el Malaje le gustaría esa película?
Yo creo que sí, porque puede llevar al cliente para su gremio, ¿no?
Espérate, Chano, porque creo vamos a comprobar y a recomprobar y reconfirmar que a Yuyu lo que le ha dicho David, como que la ha tenido hasta el mismísimo.
Sí, pero coño, pues. Si tú te compras una casa al lado de un volcán activo, pero coño, pues. Claro, si es que si tú te compras una casa al lado de un volcán, no puedes decir luego hay que ver la de ceniza que está cayendo por aquí en el patio.
Yuyu enfurecido, a ver.
Hombre, es que es normal. Bueno, señores, que para no perder más tiempo, vámonos con las friki noticias.
Para no perder más tiempo.
Sí, pero coño.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
La verdad es que nuestro Miguel Alba también, entre Miguel y Manolo...
Los remix que nos hacen.
Es todo. Venga,
voy. Oye, aquí en este programa hay mucho cachondeo, vamos a poner seriedad, ¿eh? Porque uy, no podemos estar todo el día riendo.
Uy, hombre, eso tenemos aquí a Juan.
Está aquí Juan.
Por favor, una seriedad.
Pongo arde Juan.
Calla, Milana.
Eso que me lo está diciendo a mí, que me calle.
No, eso es...
Te ha dicho Milana, tío.
Eso es la urraca que yo me traigo. Mi mascota.
¿Esa urraca es tuya?
Esa urraca es mía.
Yo pensaba que estaba aquí de paso en el
cuervo, ventana. Un cuervo, la traigo de todo.
Tú no te llamarás Charo Pérez Milana, ¿no? De segundo, ¿no?
Milana bonita.
La urraca.
De verdad.
Bueno,
yo
vamos
no.
allá, venga. Que...
Ay, Dios mío. ¿Que esas latas de cervezas usadas valen una millonada? La basura que acumula mi casa. Mira que hemos hablado de noticias parecidas, pero de verdad la gente no nos escucha, la gente no aprende. Nos vamos hasta los Países Bajos. Y es que sabemos que el arte es subjetivo, el arte es según los ojos del que lo mire. Bueno, puede ser que sea difícil también entender una obra de arte y sobre todo saber si donde está puesta es así o no. Atención, Jesús, te va a encantar, porque es lo que ha ocurrido en el Museo Lam de Países Bajos, que está dedicado al arte culinario, es que la galería...
¿Al arte culinario?
Sí, sí, vale. Bueno, pues la galería, el museo, localizó en un cubito de basura una obra de arte que había sido depositada, desechada por un técnico de ascensores. El hombre vio lo que vio, que ahora contaré qué es.
El hombre muy educado.
No sabía que formaba parte de la pinacoteca y que dijo, esto para esta porquería, esto para la basura.
Era tú, el arte culinario.
Porque estaba limpiando como los residuos.
No, te voy a contarte. Era el técnico de ascensores. Espérate que te cuento.
Los ascensores.
La obra... All the good times we spent together, todos los buenos momentos que pasamos juntos, del artista francés Alexander Lavet, consiste en dos latas de cerveza vacía, que si nos fijamos un poquito más se ve que están incluso abolladas y que fueron pintadas meticulosamente a mano con acrílicos, replicando cada detalle con esmero. Esto es lo que dice el museo.
Sí,
pues el problema pudo estar
pero
en
son
donde...
latas normales de cerveza, ¿no?
Dos latas abolladas y pintas a mano. Pero tú dirás, bueno, si estaba puesto en un museo, en un estante o algo, claro, o en un pedestal, oye,
que,
pues
que
tú cómo...
Un poquito, ¿no?
Claro, ¿tú cómo lo vas a quitar? Pues no, te cuento. El problema pudo estar, y aquí le respondo a David, ¿en dónde se encontraba colocada la obra? Y es que el museo se caracteriza por exhibir sus piezas pues no solo en pedestales y en la pared, sino también en lugares poco habituales, como estas latas que estaban colocadas dentro del hueco del ascensor.
¿Dentro del hueco qué significa? ¿Dentro del ascensor?
El ascensor, el hueco, pues habían dejado ahí un poquito. Dentro del hueco del ascensor de cristal del museo, parece ser que es un ascensor que se ve transparente, claro, entonces en el hueco,
claro,
en ese hueco...
Lo que hay debajo del ascensor, porque
claro,
es de cristal,
claro,
es transparente.
Los ascensores, ¿vale?, de las películas.
Exactamente, claro, entonces pusieron...
Dentro del hueco del ascensor,
sí, sí, dentro del hueco del ascensor, que será transparente. El hueco, claro, si el hueco, se ve tú, si claro, tú ves el ascensor subir y bajar, pues se verá, ¿no? Y lo pusieron ahí estratégicamente las dos latas abolladas, recuerdo, abolladas, pintadas a mano y muy malamente las latas. Entonces,
a mí no me
gustan
nada los ascensores, esos transparentes. gente que se te ve todo.
Porque ya.
Está todo el mundo observando.
Sí, 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 a mí eso no es, es muy incómodo. Es un chivato.
Sí, pero chivato. Tiene que guardar la compostura, claro, ¿no? Que la gente te está viendo.
Te rasca aquí, te rasca allí, te está viendo todo el supermercado.
Pues no te rasques, no te rasques.
El ascensor cerrado, ¿no? Que tú te mires en el espejo.
Eso es que esos quedan a la calle, que los centros comerciales, que se ve todo.
Claro, pues eso es lo que pasaba aquí. Bueno, termino, ya me habláis de los ascensores. Que nada, que el hombre, claro, lo que vio, lo que pasó es que vio el hombre y el técnico de la sociedad dijo, pero esta porquería aquí, ¿qué hace? Me lo voy a tirar. Que esto
bien pensado.
Claro,
bien
lógico. Entonces la conservadora Elisa Vandenberg,
la conservadora es la,
del
la
museo,
que, la, eso, la que mantiene las obras en el museo.
Dijo, ¿no? ¿Dónde han puesto las latas? Dios mío, claro, pasó por allí. ¿Dónde están las latas?
No nos vaya a pedir al artista dinero, ¿no?
Y entonces vio en el cubo de basura, vio que estaban y se lo trajo. Bueno, que en la vez el autor dice que las latas simbolizan, atención,
a ver,
los recuerdos atesorados de momentos compartidos con amigos queridos, porque aunque las noches disfrutando de unas bebidas pueden parecer triviales, en última instancia representan momentos valiosos de conexión. Vamos, una hojana que hasta el museo no se ha podido enfadar con el técnico de ascensor porque han dicho que era normal,
claro,
y que hace que al final es lo que quería perseguir educado, el autor
limpio, ¿sabes?
Que había, claro, el autor lo que quería reflejar que hay gente que ha disfrutado de esas latas abolladas
y la ha tirado en el hueco del ascensor.
Pero vamos,
por lo menos he puesto un cartelito o algo, ¿no? De,
que la obra cuesta dinero, no ponen cuánto, pero la obra cuesta su dinero, ¿ves? Si tú quieres adquirirla.
Si yo hubiera trabajado como ese señor, no la hubiera tirado porque yo que colecciono latas de cerveza usada.
¿Ah, sí?
Entonces yo me encuentro eso en el ascensor y me lo llevo para mi casa.
¿Y dónde las pone, David?
Las tengo en un álbum. Tengo un álbum de latas aplastadas en un microondas, ¿no lo habéis visto eso?
Pero como,
Y botella también. Tú metes un botellín de cerveza en un microondas, no es de casa, ¿eh? Son unas planchas que hay, unos hornos, que lo pones a gran temperatura.
Especializado.
Y la botella se queda como un folio.
Ah, no lo sabía.
No lo sabía, entonces, David.
Yo tengo,
¿no?,
como 100 de todos los países que me traigo.
Eso es de verdad, lo cuentas de verdad, ¿no? Sí, sí, que ya sí. No sé yo a qué atenerme. Sí.
Bueno, tenemos otra noticia. No, pero...
Es que esto es noticia, es que esto también es lo que tiene Yuyu, la
vista. A ver si un día venía a mi casa y enseño todas las cosas que tengo.
Invítanos, hijo, invítanos.
Miedo,
para
miedo
atesorar momentos, miedo atesorar momentos sin tener que recurrir, ¿sabes? A obras.
Bueno, mi noticia...
Venga, tu noticia, David.
Noticia, cuidado porque es noticia del día. Dieta, sueldos, pinganillo, traductores... En el Congreso se gasta el dinero a mogollón y a nadie se le ocurre cambiar ese sillón. En el Congreso de los Dipu, hoy,
hoy de los Dipu.
Todos sabemos.
Hoy de los Dipu.
Bueno, también se puede decir diputa, de los diputas. O de los diputados. Se puede ir cortando la palabra donde tú quieras. O de los di.
Pero los Dipu, que lo dice la gente joven, ¿o cómo?
No, lo digo yo. Los
dipu, lo dice él.
Congreso de los Dipu.
Es una contracción.
Está
una contracción. También como allí van a hablar, dice el Congreso de los di. Venga, di, te toca a ti hablar. Di. Bueno, pues la sesión de control al gobierno hoy ha sido algo así. Ha sido algo accidentada y ojo, ha tenido que detenerse durante unos segundos porque se ha roto uno de los escaños. Un sillón se ha venido abajo. Vamos a escuchar la anécdota que se ha producido justo cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había comenzado su discurso sobre la inmigración. Se escucha esto.
Y luego además, a sabiendas de que la migración es una cuestión delicada, en la que las percepciones pesan casi tanto como las realidades. Algo que...
Ya se ha caído. Uy. Pedro, mira para todos lados.
Sí.
¿Qué ha pasado? Todos los congresistas mirando para arriba. ¿Quién se ha caído?
Por la parte de arriba.
Bueno, pues vamos a escuchar
la caída. Espera,
va a decir.
Va a decir
algo, ¿no?
Tanto, no, y ahora dice la presidenta.
Están todos los diputados riéndose.
Perdona, podríamos decir, cuando uno se cae de una silla...
Si quiere, señor diputado, sentarse en otro escaño, podemos continuar.
En otro escaño.
O sea,
eso quería decir, si cuando alguien se cae de una silla se escoña, cuando se cae de un escaño se escaña.
¡Ay, Chano!
Es una reflexión mía.
Pues sí.
Hombre.
Se ha escañado.
¿Qué pasa? ¿Que me he escañado? ¿Que me he caído un escaño?
Bueno, sí. ¿Es chiste malo, malo?
No, es lo mejor. No es un chiste, es una reflexión. Es una pregunta.
Es acertada.
Perdona, pero es lo más brillante que se ha dicho aquí en toda la mañana de hoy, ¿no? Incluyendo el programa de Igorra, ¿eh?
Bueno,
se ha caído un diputado del PP de la provincia de Huesca que se llama Javier Fols. ¿Queréis escuchar el escañazo otra vez? Ahí está el tío. Bueno, pues... Ahí está, parece un tambo de una
banda. Oye, pero ¿habéis comprobado que ha sido cuando el presidente dice con el peso o algo así de la situación?
Sí, siempre la situación toma peso.
Y ahí hemos escuchado a Francina Armengol, que es la presidenta del Congreso, le ha dicho, si quiere, señor diputado Folk, se llama Javier Folk,
siéntese, pues,
en otro escaño y ya no se escaña más.
Si quiere, señor diputado, sentarse en otro escaño, podemos continuar. No, en otro.
Ha sido grave, es que, ¿no?
¿Quién no se ha reído ante la
pregunta, ¿está usted bien? Bueno, primero, caballero, ¿está usted bien? Y ahora, si está usted bien, se puede sentar a otro lado.
Y si en vez de un diputado hubiera sido una diputada, ¿se hubiera escoñado en vez de escañado?
Vamos a dejar...
Yo me caí en una silla así...
¿Tú también?
Pero en una conferencia, nada más delante de 100 personas.
¡Qué vergüenza!
Imagínate.
¿Y qué hiciste?
Levantarme, que iba a ser...
No, digo, si te ríes tú, te tienes que reír, ¿no? A mí una cosa que me hace mucha gracia es reírme de que se cae, pero también de mí mismo.
Claro.
Si yo me caigo, antes de llorar y tocarme las postillas, me río.
Si no te has hecho daño, te ríes, ¿sabes?
Exacto.
Bueno, pues esa es mi crónica de hoy, porque solo traía eso. He aportado bastante.
Hombre,
bueno.
Sí, hombre, no está mal.
Noticia del día, que puede haber personas, bueno, que no hayan visto.
La última, ¿para quién es?
El señor Malaje, que acá ha venido el hombre, déjalo.
Venga, pues esta es la noticia para Juan el Malaje, a ver. Se resolvió el misterio. ¿Por qué no hay chino en el cementerio?
Soy el chino, capuchino, mandarín, chin, chin, de la ela, tomatera, de Japón, chon, chon.
Bueno, en este programa...
Perdona, esta música...
Es Miliki, perdona.
Es Miliki. Sí, Karajan no es.
Pero tienen un aire, ¿eh?
Von Karajan y la Filarmónica de Viena no es.
Este es Miliki, Fofito, ¿no?
Sí.
A ver.
Soy el chino, capuchino, mandarín, chin, chin, de la ela, tomatera.
Bueno, pues esto sirve para meternos en esta noticia, porque en este programa hemos cuestionado alguna vez el por qué no vemos por las calles a personas mayores chinas.
Sí, es verdad, verdad,
que
verdad,
vemos
verdad,
a
verdad.
Chinos jóvenes, ¿no? Y según el Instituto Nacional de Estadística, en España viven alrededor de 224.000 personas de nacionalidad china. Pues la misma pregunta se la ha hecho un joven chino, para que vea que no solamente pensamos entre nosotros. Dice este chaval, un chaval que chino, dice, ¿dónde están los chinos viejos? Los chinos, ¿dónde se mueren? ¿Por qué no hay lápida china en los cementerios? ¿Por qué no hay una lápida que ponga aquí yace Chen?
Oye, eso es un gran debate nacional y una leyenda urbana que tenemos que resolver.
Este chaval se llama Yao Yujin, que no es hijo del Yuyu. Pero se llama Yao Yujin.
El cuarto,
me faltaba el Yuyu, ya tenía un niño chino.
¿Por qué, Juan?
Y a través de su cuenta de TikTok, hombre, porque los genes...
No, ¿por qué, Juan?
Los genes cantan.
Ve, entre otras cosas, Yuyu no ha estado en China nunca.
Bueno, tú que sabes,
Si tiene un niño chino...
¿Lleva chancla? Porque tú has visto que era un chino con chancla.
Que ya tiene uno rubio.
Una prueba de que un niño puede ser de Yuyu es que lleve chancla o no.
Que lleve chancla, ¿no?
Genéticamente comprobado.
Bueno, el chaval este ya, Yuyin, dice en la cuenta de TikTok, dice el motivo. Dice,
ya tendrá que los decir chinos... algo.
Oye, deja hablar, Juan.
Déjame, bro. Dice que los chinos no se mueren aquí porque los chinos más tradicionales se van a China para morir en su tierra.
¿Ah, sí?
Se jubilan en China, pasan el resto de su vida allí y tienen lápida comprada en terreno en los cementerios.
Pero usted ha comprobado, ¿hay gente china de nacionalidad que muere en Cádiz?
En el sanatorio no hay chino.
No hay chino. Pero los chinos son autónomos porque allí tienen pensión de autónomo.
Deben de tenerla, pero se van para allá, se vuelven y se mueren allí. Claro, esto dice que esto ha pasado con los chinos de otra generación. Dice, ya los chinos que han nacido aquí, que se han españolizado, pues seguramente dentro de unos años veremos
tumba china
entierro en los cementerios.
Vale,
que darle tiempo a la gente
para que se muera.
Entonces claro, se van, pero
hay gente que digo, mira, me gusta esto aquí, en vez de para tirar la pata en Pekín, me lo estiro aquí.
Os voy a decir una cosa, los chinos que vemos habitualmente en nuestros bazares chinos, ¿no? Si os fijáis, van cambiando mucho de cara. Y es porque son familias que vienen por temporada. Yo le pregunté al chino de mi barrio.
¿Ah, sí?
Claro, mira, viene uno por 6 meses.
Digo, Napo, uno de ellos. Digo, Napo, tú, el que estaba el mes pasado. Dice, no, ese es mi primo. Me he venido yo 6 meses. Claro. Él se va para Shanghái.
6 meses por chino es media jornada.
Y otra cosa que os voy a decir de los chinos de España. Todos los chinos que hay en España, que tienen bazar y eso, todos vienen de la misma zona de China. Y China es muy grande, ¿eh? Vienen de una misma zona que por algún motivo... Pues son especialistas en comerciantes en bazares, claro. Y vienen a España por temporada. Por eso ninguno se muere, porque están un tiempo y se van.
Claro. Y claro, este vídeo que tiene ya 110.000 visualizaciones, hay mucha gente que lo encuentra esto normal. También dice, yo también tuve padres emigrantes que trabajaron en Alemania, luego se vinieron para acá y se jubilaron en España y se morirán en España.
Claro, pero no se enfade, señor Malaje.
No, sí, está, hombre, hay que decirlo todo.
Encima de que usted tendría más clientela, más nacionalidad.
Ya, si a nosotros no nos falta.
A mí no me mira así.
Si no se muere un chino, se muere uno de Ávila.
Pero usted no tiene que presentar cuentas de resultados, Juan, que todas las empresas quieren ganar más al año siguiente.
Nosotros tenemos siempre el cupo asegurado.
Pero Juan, eso va a ser un problema para usted, porque porque si usted hace las lápidas, ¿cómo va a escribir usted un nombre chino en una lápida?
Claro.
Porque eso no, o sea, usted no sabe.
Bueno, eso lo pongo yo en el Google.
No, ¿en me,
el Google?
Pero las letras chinas son muy difíciles de hacer con bueno, un pico.
¿Cómo contrata a un chino? ¿Eh? Un grabador.
Ah, un grabador, grabador, un grabador. Mira qué listo.
¿Eh? Está la música de Kung Fu, ¿no? Qué bonita.
Pequeño Saltamontes.
Tenía el pequeño Saltamontes y el maestro con los ojos como dos corvinas de las escamas de corvina. Bueno, señores, hemos terminado aquí la Friki Noticia. Vamos a pegar una pequeña posita y enseguida estamos con el Tiki Miki y luego con el Chanal. ¿Y saben que va a estar el Chanal?
Sí, pero coño, pues.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Has sufrido con tus varices este verano? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec, clínica especializada en el tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía. En Varitec nos comprometemos contigo, sean tus varices gruesas, arañitas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. Te esperamos en Santo Domingo de la Calzada 14 o en varitec.es.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadora. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Bueno, saben ustedes que los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo responde a las dudas que tengáis y que Charo nos formula ahora mismo.
Bueno, pues como siempre, Yuyu, tengo que recordar las vías para hacerlo. Podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de X, antes Twitter, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio al 670-947-154, como ha hecho este oyente José Mari, de Coria del Río.
Mi consulta es porque este verano, en agosto, empecé a recibir correos electrónicos de mi aseguradora del coche, del automóvil. Es muy conocida en España y, bueno, yo soy cliente de esa aseguradora. Lo que ocurre es que me mandan correos electrónicos, pero haciendo referencia a otra persona que coincide conmigo en un apellido. Ya avisé a la aseguradora, llamé en dos ocasiones de que había un cruce de datos y estoy recibiendo correos de que firme el contrato, tal y cual, pero en realidad es el nombre de otra persona. Yo ya avisé, estoy viendo incluso datos de esa persona. También me preocupa si alguien más está pudiendo recibir información mía y ver mis datos. No sé cómo puedo hacer para volver a decirles que por favor corrijan eso, me deje de llegar la información de otra persona y saber en qué estado echan mis datos. Muchas gracias.
Pues es una cosa gorda, ¿eh? Una cosa muy interesante la pregunta que hace el oyente, y seguro que le puede pasar a más de uno. Las empresas, y especialmente empresas que toquen temas sensibles de nosotros, como son las aseguradoras, tienen un deber de diligencia mayor. Imagínate que la empresa que nos vende a lo mejor un portátil o un móvil. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que está jugando con la cobertura de nuestro seguro. Y además, si nos confunde con otra persona, nos puede estar haciendo el scoring de esa otra persona.
¿El scoring qué es?
El scoring por lo que pagamos.
Vale.
O sea, imagínate, si es el seguro de automóvil, pues a lo mejor nos confunde con otra persona y en el histórico de la otra persona viene que ha tenido pues un par de accidentes o que tiene más edad o incluso que vive en Cádiz, que es una de las cosas que te hacen subir el seguro. Y entonces, claro, te causa un perjuicio. Y más ahora que muchas de estas entidades pues utilizan tratamientos automatizados, incluso inteligencia artificial, pues para evaluarnos y ver lo que nos cobran cada año o cada mes, ¿no? con la póliza del seguro. Entonces, lo que tienes que hacer, oyente, es, como además has hecho muy bien, que cuentas que lo has comunicado todo por correo electrónico, por lo tanto tienes pruebas, que eso es algo que yo repito mucho. Cuando tengáis alguna queja de esto y en aseguradora, no la hagáis por correo, Perdona, no lo hagáis por teléfono. Y si lo hacéis por teléfono, dejad constancia después en un correo electrónico, según la conversación mantenida, pido esto o darme respuesta. Tened pruebas, ¿eh? Porque después, si tenéis meramente una llamada de teléfono, ahí después no tenéis pruebas, claro. Y aquí este oyente tiene prueba. Entonces, vete a la página web de tu aseguradora, donde tendrá que tener la política de privacidad, el contacto de protección de datos y del delegado de protección de datos, porque las aseguradoras están obligados a tener uno. Y exponle tu situación. Además, diciéndole que quieres ejercer tu derecho de rectificación, ¿eh? En el sentido, oye, de que te pongan tus datos correctos, que es una obligación de esta, de esta empresa, porque se está vulnerando tu intimidad, se está vulnerando la intimidad de la otra persona cliente, ¿eh? Y yo digo, y además os puede causar un perjuicio, en el sentido de que al final esto puede terminar en que os cobren más dinero, ¿eh? Del que os corresponde. Si no te contestan, si no te contestan en un plazo razonable, en principio te deberían decir por lo menos que han recibido la comunicación o que aceptan a trámite lo que te dicen en unos 7 días. ¿Eh? Vamos a darle un término razonable, pero en todo caso, si en un mes no te contesta, entonces dirígete a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿eh? A través de la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, o en la dirección de Madrid, ¿no? En Jorge Juan 6. Le mandas la documentación y ellos abren una inspección, ¿no? Y una investigación. Y ya se verá si les multa, porque normalmente en este tipo de casos se ha multado a muchas empresas, desde la típica asesoría, por ejemplo, fiscal o laboral, que se ha confundido mandándole a uno la renta de otro, se ha confundido de cliente, y le han caído de multa unos 4.000 euros.
Eso,
a una empresa pequeñita. Pero si estamos hablando
y una aseguradora grande le puede caer un puro bueno.
Exacto. A CaixaBank le cayeron unos pocos de millones de euros porque le pasó esto con los clientes, ¿eh? Venían más cosas y tal. Pero bueno, que lo que te estoy diciendo, de unos 4.000 a unos 50.000 euros pueden ser sanciones normales. Entonces, pero lo importante es que este oyente tenga sus datos seguros y que y tenga la cobertura que le corresponde, porque a ver si después va a tener un siniestro y le va a decir que no le cubre el seguro.
Don Jesús, pues muchísimas gracias por tu sección. Te esperamos el lunes. Vámonos con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @ programa del yuyu.
El Chanálisis. Un miércoles más, el Chano abre las puertas del cine y del videoclub de su cuñado Alfonso para revisar una de las cintas de finales de la década de los 70 del pasado siglo XX. No sabemos si la presencia de pececitos, bañistas a tutiplén y experimentos militares han provocado en el gaditano un terror submarino en su caleta. Señoras y señores, dejen las playas porque comienza el Chanálisis de Piraña.
¡Qué clásico!
Pero esta película es muy mala, ¿eh?
Pero la
misma. Ahora te cuento. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el canal y sí que en el día de hoy está dedicado a Piraña, película de bajo presupuesto. Vamos, que aquí incluso el director hacía de Piraña gorda en varias escenas. Ya da una idea del dinero que había para esto. Piraña se rodó en el año 1978, siendo su director Joe Dante, que años después dirigió Gremlins, poco más, pero bueno, el director era conocido, medio conocido, pero los actores no los conocía nadie. Gente que muere en un tiroteo, llaman a la familia para reconocerlo y la familia no lo conoce. Este es familia suya, no, este no es. Si lleva el DNI, que es su hijo, pues no me suena. El reparto, fíjate, era Bradford Dillman, Heather Menzies, Kevin McCarthy, Barbara Steele, Belinda Balaski, Melody Thomas, Shannon Cole, el nivelito. Aunque hay que decir que la película fue bastante taquillera, porque estas cosas con estos nombres gustaban mucho en la época. ¿Sí? Las películas de Tiburón, Orca, claro. La ballena asesina, Piraña. A ver, si tú le pones una película Pijota, no. pijota o merluza, aunque Cartés sea como tiburón, una pijota ahí para arriba comiéndose una gorda de la caleta, no va nadie a verla, pero piraña sí atraía. La película comienza cuando una noche dos adolescentes van por un bosque, seguramente con intención de rodar alguna escena natural de alguna nutria buscando madriguera o algo por el estilo, y llegan a una instalación militar aparentemente abandonada. Y allí se meten en una piscina, y ya sabemos que en las películas bañarse por la noche es ruina gorda.
Totalmente.
Eso es, vamos, eso es estar de locazo al lado ya comiendo apuntes. El tiburón, todo el que se baña por la noche es ruina. Y entonces la pareja se mete por la noche en una piscina, y a la pareja se la come un grupo de pirañas.
Ay, por favor.
Las pirañas son un pescado del Amazonas que tiene más dientes que Ronaldinho haciéndose una ortodoncia, y se los comen. Y entonces una investigadora que se llama Maggie McKeown la envían al lago a buscar a los dos adolescentes. Los dos adolescentes están más perdidos que el entrenador del Cádiz. Pues vamos a buscarlo. Y ella contrata a Paul Grogan, que es un guía para encontrar a los jóvenes. Y los dos buscan en la zona y se encuentran con esta instalación militar abandonada.
Ay, ay, ay.
Y allí el único que vive es el doctor Robert Hoag, que por lo visto llevaba un proyecto secreto para crear del ejército, para crear una raza de piraña que comiera más que falete después de sacarse sangre. Porque sabe que para sacar sangre y en ayunas, viene falete después del pinchazo, lo que se puede comer falete.
Saludo para faletes.
Pero este proyecto se había cancelado porque el doctor Hoag le daba pena. Esto se ha cancelado, pero yo ya con las pirañas le cogió cariño. Y entonces, como el ejército no le echaba las pirañas de comer, el doctor le echaba las pirañas todo lo que le sobraba de la merienda.
A ver.
Le echaba magdalena, carmela de crema, cuña de chocolate, y las pirañas morían ahí. Las pirañas acostumbradas que se echaran pienso y pollo vivo, le echaban carmela de crema, las pirañas salían para aplaudir. ¡Ale, ale! Se hacía al lado la directo, hacían ahí, ese doctor. Esto es la piraña saliendo. Entonces la investigadora ya empieza a sospechar. Y entonces dice, yo a mí me gustaría vaciar la piscina para ver si ahí estaban las pirañas, para ver si están los cuerpos de los adolescentes. Pero la investigadora Estela de Torpi, cuando se va a caer, hacen, se cae, le da una palanca y libera a las pirañas. Las pirañas salen a unos pocos de río. Y el doctor Hawk, al ver que ha soldado a sus pirañas, dice, a mí me han mis mascotas. Entonces le va a dar una trompa al guía, pero la otra lo deja inconsciente. Y entonces logran vaciar la piscina, y el guía y Paul y Maggie se encuentran dentro de la piscina un esqueleto con una canina que pone con un colgante BR, que son las iniciales de la de adolescente que ha desaparecido. Y junto al esqueleto hay varios envases de la Bella Easo. Tres cajas de fosquito, medio chuso, donu mordido.
Estaba claro.
Una bandeja de la confitería de la Campana. Claro, que es lo que le echaba el médico a los bichos. Incluso hay varias pirañas muertas con la boca llena de crema.
Azúcar.
Pero el doctor Hawk despierta y trata de huir en el jeep de Maggie, pero se desmaya mientras va conduciendo, porque tenía la radio puesta, y dice, Jesús Márquez, ha ganado el Cádiz, de la emoción así, se desmaya y huerca. Y entonces Maggie y el guía no tienen por dónde huir para buscar a las pirañas, pero casualmente pasa por allí un senegalés de estos que venden por la playa, que llevaba de todo, y le compran una barca hinchable por 14 euros, que el negrito empezó pidiendo 90, pero tras varios minutos de regateo, 90, ¿no?
¿Pudieron negociar?
Esto es muy poco, empieza a negociar no sé cuánto, que luego esta escena del regateo, el director los quitó del montaje final, porque nada más que la escena se iba a media hora, la gente discutiendo que eso no interesaba a nadie. Media hora justito, dame 80, ¿no? 25, ¿no? Muy poco. Y esto no interesaba y lo quitó. Y entonces, mientras tanto, un hombre y su hijo están pescando en el río.
Ay, qué miedo.
Que también el hombre cogió el día para pescar. También el hombre. También el hombre. Y cuando el gacho mete la manita en el agua para coger el anzuelo, el puño de la camisa era rojo y las pirañas lo confunden con el envoltorio de un fosquito. Y empiezan esas pirañas para arriba y se comen argallo. La barca se da la vuelta y el niño se sube encima. Y entonces llega Maggie y el guía con el doctor y ayudan al niño a ponerse en su barca. Pero claro, con tanto ajetreo, la barca se mueve más que un conguito en la boca de una vieja. Claro, como la vieja no tiene dientes, lo chupa para quitarle, para dejarle la almendrita. Y el niño cae al agua. El doctor Hoag lo ayuda, pero también se cae el agua. Y como el médico llevaba dos mocasines marrones, las pirañas que estaban enganchadas a los dulces, se cree que los mocasines marrones eran dos cuñas de chocolate del Obrador de las Melonas, de la Puebla del Río, y no había esas pirañas, una otra. ¡Cuña de las Melonas!
Todas las pirañas.
Y empiezan a comer de los pies al médico. Al médico lo sacan del agua, pero cuando ya le habían comido los pies. El médico cuando se metió en el agua tenía un 45, cuando lo saca tenía un 13. Y el hombre muere por las heridas.
Bueno, claro.
Y entonces Maggie, la investigadora, Paul y el guía y el niño navegan por el río con el cadáver del médico. Pero claro, sin pies, claro. Eso iba goteando sangre.
Ay, por favor.
Y las pirañas se ponen más nerviosas que Belén Esteban en Pasapalabra, cuando le quedan tres vocales. Y las pirañas, como nada más que querían cosas dulces, ven las sogas de la barca, las sogas, las cuerdas, sí. Y las pirañas se creen que eso es huevo hilado. Los dulces estos que se venden por Nochebuena para poner los lotes de jamón yo y eso, y empiezan a morder la barca. Y entonces, claro, como la barça era hinchable, la barça empieza a perder más aire que mi mujer Carmela después de comerse un potaje. Uy, y se ven obligados a tirar el médico al agua. Pero las pirañas están locas ya, las pirañas están allí pegando más bocado que Drácula en un congreso de donantes de sangre. Y esas pirañas locas van a la orilla, porque allí en la orilla hay una excursión de niños que estaban merendando y estaban cayendo mijita al agua, las pirañas ya locas. Entonces el guía corre para el campamento para los niños, decirle que hay piraña, cuidado con los dulces, cuidado con las pirañas, con los dulces. Y tras el aviso llega un grupo de militares que, para comprobar si hay piraña, traen una especie de arca de metálica, sí. Y de ahí lo abren, todo el mundo, esto que traen una bomba, y lo que sacan es un brazo de gitano. Y tiran el brazo de gitano al agua y se coge. Las pirañas se lo cogen.
¿Cómo es?
Y se lo comen y sale de la. Y cuando tiran la cuerda, al final de la cuerda, las pirañas han puesto un cartel que pone de qué confitería es. Como diciendo, está para matarse. Y los militares dicen, esto es peligroso. Esto hay que envenenar el agua del lago para matar a las pirañas. Para matar a las pirañas.
¿Saben latín las pirañas?
Pero por la noche el guía está viendo un mapa del lago y dice, esto es un lago y las pirañas, si se envenena, pues esto se mueven aquí porque esto es un lago. Pero se da cuenta de que hay un escape para un río y a 100 metros del lago, junto al río, hay un convento de monjas que hace yemas de San Leandro y huesos de santo, y las pirañas están haciendo un túnel subterráneo para salir del lago y meterse en el río a comprarle dulce a las monjas. Pero claro, con este túnel se van a meter en un río que desemboca en el mar donde hay gente bañándose, ¿no?
Uy, por favor.
Entonces los militares le dicen a Maggie y a Paul, dicen, no decís nada a las pirañas, por la gloria de lo que queráis, porque como se extiendan las noticias, esto va a causar pánico, porque claro, pues sí. Las pirañas tenían más peligro que Bárbara Rey con una grabadora, y escapan. No vea el peligro que eso tenía. Y entonces Maggie y Paul se escapan con un jeep militar para avisar a las monjas del convento, a las monjas, y dice, hermana, ¿qué pasa? Y dice, ¿qué pasa? Las pirañas. Y dice, pero las pirañas nos va a comer. Y dice, no, tenéis cambio porque vienen 7.000 pirañas a comprar dulce. Para que no les cogiera de imprevisto, ¿no? Si es un autobús de pensionistas que se para una venta y la que lía, porque 7.000 pirañas comprando dulce y no tienen cambio. Pero claro, la policía pues encierra a esta gente y los encierran para que no digan nada. Pero Maggie logra escapar en un coche de policía y se escapan al campamento para avisar a los niños.
Menos mal.
Y las pirañas acaban el túnel y pasan a gran velocidad al río y llegan al campamento donde se encuentra la hija de Paul, el guía, que se llama Susie. Y fíjate ahí qué mala suerte, los que organizaban el campamento, los monitores de natación, en ese momento estaban organizando una gincana, una carrera en flotado, una gincana con los niños.
Por favor.
Hasta el otro lado del río, donde las monjas regalaban al que ganara unas 1.000 hojas de nata a los primeros niños que llegaran en flotador. Y ahí las pirañas ya se desmelenan, empieza a subir para arriba el olor de la nata y se comen todo lo que se menea. No vean las pirañas y se comen. Las pirañas se comen a una monja que tenía las manos llenas de viruta de coco de hace surtana, que se había acercado al río a lavársela y cosas. ¡Ay! Los dos muñones. Se comen a un monitor que llevaba una placa que ponía bizcocho. Y se apellidaba bizcocho, se confundieron y se lo comieron. Una locura. Y entonces cuando el guía y Maggie llegan, solamente hay dos muertos, la monja y el monitor este bizcocho. Pero entonces las pirañas se dirigen a un parque acuático que se llama Acuarena. Que le grabaron los del río. ¡Ey, Acuarena! La cuña de verano la grabaron los del río. Y ahí se dirigen las pirañas porque allí hay una excursión de trabajadores en verano de Inés Rosales. Y entonces
se ponen las botas.
No, vea, las pirañas ya gordas. Las pirañas empezaron finitas. Al final de la película eran ya ballenas. Entonces el guía dice, yo me acuerdo que las la piscina de las pirañas era de agua salada y después de todo lo sal, de todo dulce se apetece algo saladito, por lo que las pirañas podían llegar al mar e infestar todas las aguas del mundo, incluida la caleta. Vaya, qué peligro con la de carne que hay allí con esa señora que juega en el bingo, la piraña. Y en el parque acuático hay tres chavales haciendo esquí acuático. Ajá. Mientras unos buzos están rastreando el lago para ver si hay piraña. Que fíjate tú el trabajo de esta gente. Vamos, tú métete ahí a ver si hay piraña. Yo, ya otra cosa. Tú métete ahí. Y claro, pues las pirañas, cuando se meten en el buzo, las pirañas se comen a un buzo. ¿También? Porque se creen que la bombona es un pitisú de crema gordo. Piraña ya en el río no veían bien. Ajá, y al morder la bombona se produce una explosión que atrae a las pirañas a la costa. Y allí las pirañas empiezan a comerse a más gente. Fíjate. Y el dueño del parque acuático trata de parar el ataque. La gente fuera del agua, las pirañas, pero claro, tiburón, claro, pero para aquello es más difícil que tirar un penalti con un globo. Entonces, Paul y Maggie tienen un plan para matar a las pirañas. Uf,
a ver,
al lado del parque acuático hay un camping de autocaravanas. Sí. Y entonces el guía dice a los dueños, dice, mira, por favor, darme todos los depósitos de las aguas negras, las cajas estas de las aguas negras donde se almacenan los truños y el Orín Tellado, gran escritora escatológica. Nuestra idea es meter esto en el agua, pasearlo y soltar e intoxicar a las pirañas. Claro. Y entonces, con más de 100 cajas negras de estas de aguas negras de las autocaravanas, que eso apestaba más que el dormitorio de una mofeta, Paul amarra la guita a los tapones de las cajas, se mete en el agua y le dice a Maggie, cuando yo cuente 10, jala de la cuerda. Y cuando las pirañas están a punto de comerse a Paul, Maggie jala de la cuerda, libera la leña de las aguas negras. Aquella se llena de porquería, las pirañas se asfixian y salen para afuera. Y cuando salían para afuera a coger aire, Maggie estaba con un martillo y le daban.
Como en la feria, ¿no?
Como en la feria.
Esperando.
Y entonces luego Maggie tira de la cuerda que llevaba Paul, pero la cinta está cortada. Pero en ese momento, cuando ya todo el mundo cree que Paul ha muerto, sale la mano de Paul del agua haciendo la señal de OK. Anda. Y al final de la película se ve a Paul bebiéndose un tinto, ya para relajarse, con herida en el rostro, abrazando a Maggie y a su hija. Y entonces una científica militar, y al final de la película, vuelven los militares con unas cajas, sacan un bollicado y dos piononos. Y lo tira en el agua, pero no pasa nada.
No sale nadie.
Entonces dice, ya se ha acabado la invasión de las pirañas. Ya no hay nada que
estaban empachados.
Lo que le costó al ejército de los Estados Unidos encontrar un pionono. Eso es de Granada y de Santa Fe.
El despliegue militar, para encontrar un pionono.
Y así acaba la película ya con los militares tirando los piononos y el bollicao al agua. Sí. Finaliza la película Piraña y el análisis de esta película, que espero que os haya gustado, pese a ser una de las películas más desconocidas que yo he analizado. Porque era una película muy de cine de verano. Sí, siempre ponían películas tela de cutre. Y esta me acuerdo yo de haberla visto en el cine Caleta.
Estaba pensando, Chano, que si se comió uno que se llamaba bizcocho, si había una monja que se llamaba Carmela, Sor Carmela también un pastel.
Sor Carmela era la primera que cayó, era la de la Sultana de Coco. La que estaba en el río quitándose las mitas de coco. Esa es la que atacaron primero. Sí,
el pobre monito, qué pena llamarse bizcocho.
El azúcar mala,
si hubiera llamado yo Sanchi no se lo comía. Pero
las pirañas saben hasta leer.
Pirañas saben latín.
Hombre, y escribieron algo de que donde.
¿De qué confitería era? Le pusieron a los marines.
Confitería. Qué palabra más nuestra.
Pero que Piraña fue una saga de películas.
Yo no la he visto ninguna.
Sí, hubo Piraña 2 y una que era Piraña 3D.
En la 3D el protagonista era David Hasselhoff. Y además en 3D. Y además la segunda fue la primera película de un director muy conocido. ¿Cuál?
James Cameron.
Fue la primera
Kiko
película.
Veneno.
¿Pidió perdón?
Pidió Kiko Veneno. Todos tenemos un
paso. Piraña 2.
Lo que pasa es que le hice a media con otro director.
Sí, para que no se metieran con enema.
Habéis visto cómo son los dientes de una piraña, ¿no?
Uf, mortal.
No son muy grandes.
¿Que no?
No, son pequeños, pero son
muy afilados.
Muy afilados.
Estas eran mutantes, estas eran pirañas mutantes, mutantes al azúcar, claro, digo. Wow. Hay que ver el azúcar, niños, el azúcar es muy mala.
Muy malo, fíjate la que le digo con las pirañas.
De las pirañas, fíjate.
Imagínate que hubiera una piraña Gremlin que encima mojándose saliera del estómago otra, ¿eh? Como lo que era el
piraña con
de verdad,
con
todo.
Por eso no hay que darle azúcar ni a las pirañas
a nadie
después de las 12
piraña
la
con los dientes picados.
Has dicho antes más apretado que un paquete de azúcar.
Un kilo azúcar.
Pero tú eres un poco así, David.
Yo, ¿cómo quién?
Tú, porque tú no te comes chocolate por la noche, verdad, fíjate la que da. Acuérdate de la que dio el fin de semana.
Que no pudo dormir.
No pudo dormir porque Chano, no se había comido su once de chocolate.
Eso lo contaré algún día.
Eso es un poco piraña, David. Es.
Bueno, pues este ha sido el análisis de nuestro querido Chano de hoy de la película Piraña. Hoy, ¿quién despide musicalmente?
Hoy nadie, porque normalmente acabamos.
La película de hoy era más corta. Era una película más.
Hombre, era para de baja presupuesto.
Bueno, podemos poner la canción que tú quieras, ¿eh?
Ha habido dos o tres escenas.
A ver si podemos poner algo de John Lennon, porque hubiera sido cumpleaños del querido John Lennon.
Lennon murió en 1980, ¿no? 80.
Con 40 años justo, hubiera cumplido 84.
O sea, que es mayor que Paul McCartney.
Es mayor, que dos años mayor que Paul McCartney. Mayor. El mayor de todos, pero por poco tiempo, era Ringo. Ajá. Ringo era el mayor de todos, pero Lennon hubiera cumplido 84 años. Y yo, Lennon,
si tuviera 84 años, seguiría con esas gafitas así redonditas.
Oye, pues ayer leí una anécdota. Ayer leí una anécdota que contó Paul McCartney en un podcast acerca de las gafas de Lennon.
Ah, ¿verdad?
Dice, antes de que Lennon se hubiera puesto a las gafas, ¿no? Esto es una anécdota real.
Su gafa icónica, ¿no? Su gafa
sí, icónica. Dice que antes que Lennon se pusiera las gafas, estaba y le dijo a Paul McCartney, dice, oye, he visto una gente ahí en la calle que están jugando a las cartas, están la gente agachada jugando a las cartas. De verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Y cuando Paul McCartney se acercó, era un portal de Belén. Un portal de Belén de estos vivientes.
Venga, ya.
Y era, claro, la Virgen agachada, el niño no hay que... Y Lennon decía que era una gente que estaba jugando a las cartas. Pero Lennon no veía nada. Lennon, hasta esa época se creía que estaba tocando en los Billys. No veía nada.
El pobre.
Y entonces
y le dijo Paul que
y le dijo porque yo ponte una gafa, porque esto no es esa gente jugando a las cartas, esto es un Belén viviente. Lennon, anécdota de verdad,
qué fuerte.
La mula y el buey, ¿quién eran los pies?
Y entonces ya se puso la gafa y se cogió esa montura que fue icónica.
La sota de oro se pensaba que era la Virgen.
Claro, pero fíjate tú para decirle, he visto una gente que estaba jugando a las cartas y era un portal y
la mula al caballo de copas.
Pero la gafa se la pilló antes de estar con Yoko Ono.
Sí.
Es que era un poquito, ¿no?
Bueno, gracias Charo Pérez, gracias a don Jesús Acevedo, gracias a David Hidalgo, Miguel Alba en la parte técnica, el programa del Yuyu vuelve mañana con el niño del ukelele. Que tengáis un buen día, yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló. Hasta mañana.